sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 4 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación y también nuestros podcasts, por si se perdieron algo o se quieren repetir o quieren recomendar algo, bueno, ahí lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen viernes, tenemos panoramas y también vamos a conversar acerca de los panoramas que no solo ahora, en estos próximos días, sino que también durante este periodo, este año, va a tener la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Estaremos con su directora ejecutiva, que es Alejandra Valdés, conversando acerca de todas estas propuestas culturales que está teniendo esta corporación, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones con otras comunas que hacen propuestas interesantes y que están promoviendo el arte, la cultura, la literatura y otras manifestaciones culturales. Pero partimos, por supuesto, con la actualidad y es, bueno, están pasando cosas acá en Chile también, pero la verdad que lo de Ucrania es absolutamente ineludible. Distintos acontecimientos y algunos tremendamente graves, muy amenazantes, como por ejemplo lo que pasó anoche, la toma de una central nuclear, una enorme central nuclear, que es la más grande de Europa, imagínense. Esa sola central nuclear tiene prácticamente la misma capacidad que tienen, por ejemplo, todas las centrales nucleares de España, y fue tomada por los rusos, y hubo disparos, hubo explosiones y un incendio, todo lo cual trajo, por supuesto, el temor y el recuerdo de lo que fue el desastre de Chernobyl. ¿Qué ha estado pasando en las últimas horas? ¿Qué ha sucedido? ¿Hubo o no filtración de radiación en esta oportunidad? Aparentemente no. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, sí, pues hoy día amanecimos con pánico, la verdad, porque las cosas ya se ponen color de hormiga, definitivamente, porque, como tú lo decías, hubo una toma de esta central nuclear de Zaporilla, que es la mayor de Europa. Esto fue la madrugada que las fuerzas militares del presidente ruso bombardearon la madrugada y no solamente tomaron el control de la central nuclear, sino que generaron un incendio gigante, lo que empezó a generar pánico en el mundo entero porque las instalaciones de prueba de la planta estuvieron en riesgo. Hasta ahora, afortunadamente la toma fue rápido, en el sentido de que no hubo enfrentamientos mayores que pusieran en riesgo precisamente algún tipo de fuga, pero claro, afortunadamente ninguno de los 6 reactores, porque tiene 6 reactores gigantes esta central, se vieron afectados por alguna fuga de material radioactivo por el bombardeo indiscriminado, la verdad, dice ya la prensa del mundo, a la zona puntual que fue tomada. Y los expertos del planeta están hablando respecto de los riesgos que significarían que hubiese habido fugas o que explotara. Si explota, será 10 veces más grande que Chernobyl, por ejemplo. O sea que no podemos ni imaginar la catástrofe mundial que generaría algo así. Y tan cerca, estamos cada día tan cerca de algo tan terrible, que, claro, afortunadamente no pasó y fue tomada de inmediato, que es lo bueno dentro de lo peor.
Fíjate que esto no tiene precedentes, ¿eh? Había otras oportunidades donde han sido atacadas, por ejemplo, plantas nucleares reactores en desarrollo, que para justamente la generación y el desarrollo, la construcción de armas nucleares, de ojivas nucleares, y eso ha ocurrido, por ejemplo, en Irak, el año 81, en bombardeos que protagonizaron los israelíes, y también los mismos israelíes que atacaron Siria el año 2007, mucho más cercano, y probablemente algunos recordarán ese bombardeo. Ha habido enfrentamientos bélicos cerca de reactores nucleares entre India y Pakistán. También en conflictos entre Armenia y Azerbaiyán, pero este tipo de, esto es primera vez que ocurre donde una planta nuclear es un objetivo, se convierte en un objetivo militar, primera vez también en que una planta nuclear es tomada así por la fuerza por una potencia invasora. Así que estamos hablando acá, aquí se está jugando ya no con fuego, se está jugando con energía atómica. Y lo que eso puede significar es realmente, no sé, es aterrorizante. No sé qué palabra utilizar.
Es una buena palabra. La verdad, yo creo que no hay palabras del pavor que genera una fuga tan terrible. Bueno, hoy día se juntó de emergencia de nuevo la OTAN, los ministros de Relaciones Exteriores, porque ya no sabe cómo pedir desesperadamente ayuda. El presidente está desesperado pidiendo ayuda a la OTAN, a la Unión Europea. Y la OTAN, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, acordaron que ningún avión aliado por ahora va a sobrevolar el espacio aéreo ucraniano, ni tampoco van a entrar las tropas. De hecho, lo que planteó la OTAN ahora, a través de un acuerdo de sus miembros, fue que no queremos ser parte del conflicto con Rusia en Ucrania. La verdad es que hay pánico de que esto efectivamente se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Acceder a la petición de Kiev y contribuir a una zona de exclusión aérea podría suponer una guerra en Europa. Implicaría más sufrimiento y más civiles muertos, expuso la alianza luego de definir esto. En lo mismo está la Unión Europea también. De hecho, hoy día el diario El Mundo de España, entrevista a Borrell, al representante de la Unión Europea de Política Exterior, que dice la OTAN no puede intervenir militarmente. Eso simplemente sería la Tercera Guerra Mundial. Así que están atrapados, la verdad, sin poder hacer nada por ahora. En paralelo, en Rusia, la población lo está pasando pésimo, la verdad, porque hace unos días hablábamos de los coletazos económicos que, claro, le va a afectar al bolsillo, claro, de la gente. El sueldo, el precio de todo sube, no hay plata en los cajeros, o sea, no hay nada, lo están pasando bien mal. Pero a eso se suma una arremetida de represión bien importante. En la semana vimos cómo hubo pequeñas manifestaciones, por ejemplo, de niños que fueron detenidos, de personas mayores detenidas, hoy día...
Los detenidos, perdón, José, han sido no de decenas o de cientos, han sido de miles de personas, sí, en estas manifestaciones.
Hay manifestaciones que son reprimidas en distintas partes de Rusia, claro, la verdad, que son ocultadas completamente y están siendo reprimidas. Hay organizaciones que se atreven a dar cifras, pero la verdad es que no están las cifras, no están, porque es difícil contar cuando hay tanta represión. Hoy día, lo contábamos fuera de micrófono, se cortó Facebook, Twitter, las redes sociales, es decir, claro, no hay acceso a estas redes sociales con las que tú puedes tener relación con el mundo. Claro, en el fondo.
YouTube también.
Claro, YouTube también está
bloqueado por parte de Rusia.
Por parte de Rusia, claro, exactamente. Y una advertencia, supe que da un pánico. La Fiscalía General de Rusia calificó de extremista las protestas, cualquier protesta convocada por la oposición. Dicen, hablan de la oposición como cualquier grupo de personas que vaya en contra, contra la invasión ucraniana. Y advierten que van a ser catalogados judicialmente como extremistas. O sea, eso involucra cárcel de inmediato y, claro, pese a que las autoridades rusas han amenazado con represión a los rusos que se oponen a la guerra, miles de personas igual continúan saliendo a las calles. De hecho, según el portal OBD Info, organización que está especializada en el seguimiento de arresto y la defensa de detenidos, la policía rusa ha efectuado desde el 24 de febrero un total de 7.640 arrestos, la verdad. Que, como yo te digo, no hay claridad de que esa cifra sea incluso superior. Y también hay documentados múltiples casos de abuso policial, evidentemente de violencia.
Eso hay que sumar una ley que había sido anunciada ayer y hoy día ya se convierte, sí, de manera muy rápida, muy, muy ejecutiva, en ley de Rusia. La pena de cárcel de hasta 15 años, 15 años por, exacto, publicar lo que llaman noticias falsas, fake news, acerca del ejército ruso y también acerca de la invasión rusa a Ucrania. Incluso la utilización de ciertos términos puede llegar a ser castigado. Los rusos siguen hablando, lo hemos comentado acá, de operación militar especial. No hablan obviamente de invasión y menos de guerra, y eso ha sido prohibido. La BBC fue cortada, Deutsche Welle fue cortada también en Rusia, y un medio, un diario, digamos, que que es también online, a Novaya Gazeta, que del cual hemos conversado acá en el programa. Ustedes recuerdan, su editor, Dmitry Muratov, recibió el premio Nobel de la Paz un año atrás. También están ellos sacaron, retiraron de la red, retiraron de la web toda la información que habían publicado acerca de esta invasión, que era crítica, obviamente, o tenía contenidos críticos, o que cuestionaban la invasión a Ucrania, y claro, han debido retirar entonces todas estas informaciones, incluso los medios que más se han atrevido históricamente están teniendo esta especie de retroceso, producto obviamente de lo que tú decías, el altísimo nivel de represión que se está viviendo en Rusia.
Oye, recomendable El País, una entrevista exclusiva con Boris Johnson, el primer ministro británico. El País de España habló con este primer ministro y entre parte de los títulos dice: Putin está en un callejón sin salida y ha redoblado su apuesta de destruir Ucrania. Dice, tenemos que dejarle claro a Kremlin que un desastre nuclear, otro Chernobyl, es un desastre para Rusia y para todo el mundo. Parte de estas declaraciones, de esta exclusiva que tiene El País de España, recomendada, por supuesto, para entender mejor esta crisis.
Ya pues, José, oye, buen fin de semana. Igualmente. Descanse, ¿tienes algo preparado, así, algo pensado?
Muy familiar.
Ah, muy niño, familiar, ya.
Sí,
ya.
Siempre.
Ah, mira, de mamá.
De mamá.
Muy bien.
Un abrazo.
Que estés bien.
Chao, chao.
Oye, a propósito de Rusia y de Ucrania, ¿se acuerdan de las Pussy Riot? Esta agrupación que un colectivo feminista muy de vanguardia, muy contestatario ruso, que las conocimos en todas partes del mundo y se hicieron muy famosas cuando fueron detenidas y encarceladas después de hacer una especie de performance en una iglesia en Moscú. Una performance muy muy atrevida, ¿no es cierto? En esa iglesia, y claro, las autoridades, bueno, reaccionaron. Esto fue ya hace algunos años, el año 2012. Recibieron, gracias a eso, también el respaldo, el reconocimiento en diversas partes del mundo. Madonna, por ejemplo, pidió su liberación en un concierto cuando habían sido recién arrestadas. Bueno, 5 años después de salir de prisión, convertida ya en un ícono feminista y de la lucha contra la violencia, la censura y también la corrupción, una de sus integrantes, que se llama Nadezhda Tolokinikova, publicó un libro que se llama, el libro Pussy Riot, de la alegría subversiva a la acción directa, y ahí, bueno, habla acerca de esta historia. El año 2018 lanzaron una línea de ropa que incluía estos pasamontañas de colores, que fueran muy característicos, también las poleras, que ellas usaban otras prendas, que representaban este espíritu de rebeldía y de protesta contra las injusticias allá en Rusia. En su minuto, el dinero que recaudaron fue donado íntegramente para financiar un medio de comunicación independiente que se llama Media Zona, que habían creado el año 2014. Bueno, lo interesante es que ahora, o lo novedoso más bien, es que ahora, frente a la invasión rusa de Ucrania, Nadezhda Tolokonikova, perdón, son difíciles, claro, suena fácil, Tolokonikova, pero vayan a leerlo porque tiene como 10 letras, no tiene tantas, un par de letras de más, que uno diría, ¿para qué las pone? Bueno, es ruso. Ella consiguió recaudar cerca de 6,5 millones de euros, una cantidad muy importante de dinero, en forma de criptomonedas, al subastar un NFT, que es el código que representa, o sea, el código original de, en este caso, algo muy simple, la bandera ucraniana. Es el código computacional, por decirlo así, de que representa la bandera ucraniana. Bueno, y eso es lo que se subasta. Este tema de los NFT ha estado muy de moda en el último tiempo y se han subastado, qué sé yo, obras de arte, que son 100% digitales, ¿no es cierto? No son obras de arte que existan en la realidad, fuera de la realidad digital. Y lo que se subasta es justamente este código original, el código que que tiene obviamente una composición única. Bueno, la subasta se anunció en UkraineDAO, y no, así se llama la subasta UkraineDAO. Esto fue el pasado 24 de febrero. Participaron 3.270 usuarios. Dice la cuenta del grupo de Pussy Riot, dice que el objetivo era recaudar fondos para donar a organizaciones civiles ucranianas que ayudan a quienes sufren la guerra que Putin inició en Ucrania. Usan la palabra guerra, por supuesto, y acusan directamente a Putin. Los fondos iban a ser destinados a una organización ucraniana que no tiene fines de lucro, en apoyo, esta era la idea original, en apoyo del ejército del país, que se llama Come Back Alive, vuelvan vivos. Sin embargo, hace unos días dice que la plataforma Patreon, que ustedes la conocerán, ¿no es cierto?, que es una, lo que se llama mini mecenazgo, que son también colaboraciones para cierto tipo de causas o individuos. Bueno, dice que eliminó esta organización de su página web tras declarar que el financiamiento militar iba en contra de sus bases. Así que finalmente todo lo que se recaude o lo que se recaudó en esta subasta iría destinado a la ayuda médica. Distintas formas en que se ha estado expresando entonces la solidaridad. En este caso, lo interesante es que viene, bueno, de esta agrupación de las Pussy Riot, y además que viene directamente desde Rusia. Vamos a la música, ¿no? ¿Sí? Vamos a la música, pues. Esto es Florence and the Machine con Shake It Out.
Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some to myself. I'd like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Viernes, panoramas, cosas interesantes y entretenidas para hacer durante los próximos días. Francesca Ravizza nos cuenta. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno. Muy bien. Oye, actividades entretenidas al aire libre y gratis.
Ah, mira.
Muy entretenido.
Sí, pues.
Expo Fosis es una feria que está organizando Fosis en el Parque Bicentenario de Vitacura desde hoy día hasta el domingo. Y a propósito de que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, están aprovechando de hacer esta expo con solamente emprendimientos donde a cargo hay una mujer.
Ok.
En general, el apoyo a emprendimiento femenino es bastante importante en el país, y está, y Fosis no es la excepción, y están en el Parque Bicentenario, en la parte de la laguna del parque, entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche. Hay de todo, hay orfebrería, artesanía con distintos materiales, productos gourmet, que eso es muy rico, artículos para mascotas, plantas y mini huertos. Están muy de moda los mini huertos. Muy, muy de moda, que mucha gente, sobre todo en la pandemia, que tenía a lo mejor un jardín, una jardinera, agarró harto vuelo el mini huerto, y esta es una alternativa, porque a veces ha pasado que las personas se han empezado a meter en la onda de los mini huertos y se les mueren las plantas.
Ah, claro.
Porque las riegan mucho,
sí,
porque las mezclan con otra planta, entonces van a hacer también, no solamente van a vender cosas, sino también van a haber talleres realizados por e impartidos por las mismas emprendedoras expositoras. Va a haber también, por ejemplo, talleres de mini telares con materiales, llaveros con materiales reciclados, figuras con papel maché. Y si no tienen tiempo o no están en Santiago, Expofosis, además de tener esta actividad de manera presencial, tiene una vitrina digital asociada. Entonces, esto está disponible en www.expofosis.cl, y ahí uno puede acceder a los datos de cada emprendedora, mira lo que ofrece, y están los datos para poder contactarse con ella, poder comprar los productos y después coordinar algún despacho si es que están en Santiago, ¿no?, o si de repente compran algo muy, muy grande. Así que esta es una actividad interesante que conmemora la semana y el mes de la mujer, que es marzo, pero con mujeres empoderadas y emprendedoras, así que está muy, muy, muy interesante. Oye, y otro panorama gratuito. Yo sé que a ti podría gustarte.
A ver.
Tours gratuitos de Lemebel.
Ah, mira. Interesante.
Interesante. Bueno, se han hecho dos, pero en marzo, el mañana, hay uno, el final que están haciendo en marzo a las 10:30 de la mañana. Es un tour gratuito que lleva a recorrer los lugares de Santiago de los que habló Lemebel en su crónica.
Perfecto.
Así que porque él era muy específico para detallar los lugares, un talento que tenía. Y a veces dan ganas de ir a conocer el lugar de lo que está hablando. Aunque él falleció, sabemos, hace ya varios años, últimamente su figura se ha ido acrecentando y ha tomado una relevancia mucho más importante, sobre todo por los documentales, la película Tengo Miedo Torero. Algunas personas más jóvenes que no lo conocían lo aprovecharon y tuvieron la oportunidad de conocer su obra. Y se quedan ganas de saber un poquitito más de lo que era él. Bueno, Ciudad Literaria, que es una organización que hace 5 años trabaja para acercar la lectura y la escritura a la ciudadanía, se ganó un fondo de las culturas y se dedica a hacer estos recorridos. El que queda se llama Las dos almas del barrio Bellas Artes. Entonces, que ahí Pedro Lemebel vivió ahí y obviamente habló de ese barrio en sus crónicas, y ahí se van visitando los lugares mencionados por Lemebel en sus crónicas, como por ejemplo específicamente el Museo Bellas Artes, el barrio Bellas Artes, el barrio Lastarria, quiero decir. Y es un barrio que, de acuerdo a lo que decía Lemebel, se plasma la alta cultura y también la marginalidad. Entonces, aquí uno puede hacer un recorrido. De hecho, Esto es lo que pone, voy a leer lo que queda mejor explicado que lo puedo explicar yo, lo que pone la fundación. A través de los siglos, el barrio Bellas Artes, que primero hizo parte del centro político de la ciudad, se ha ido consolidando como un polo sociocultural ligado a las artes y al estilo de la vida burgués. Desde los años 90 hasta la actualidad, se ha vuelto a conformar como un nuevo macrobarrio cultural caracterizado por su patrimonización y un fuerte proceso de gentrificación. Entonces, se va recorriendo, y mientras se van recorriendo estos lugares, los guías turísticos van leyendo extractos de crónicas de él en los lugares en los que se está hablando, así que es muy interesante. Y ahora que han estado, que lo hablamos también durante los panoramas de febrero, ha agarrado como un nuevo aire los tours guiados. De hecho, sí, la Municipalidad de Santiago ofrece tours gratuitos también de distintos sectores del centro del casco histórico de la ciudad, y son muy interesantes porque generalmente cuando uno viaja al extranjero toma estos tours que se llaman en general los free walking tours, y uno da una propina. Bueno, aquí lo hace, y esas son organizaciones, aquí lo hace la municipalidad, lo hace esta fundación, y a veces no está de más reconocer la ciudad, sí, pues, y la historia de la ciudad en la que vivimos y con la que convivimos. Ya a veces se nos olvida ir más allá y nos quedamos en el sector en el que vivimos, trabajamos, y se nos olvida que hay más Santiago.
Fíjate que estaba recordando, yo viví en ese barrio, en el barrio Bellas Artes, hace ya hartos años, en algún minuto más cerca del barrio Las Tardes, después más cerca del barrio del sector, digamos, Bellas Artes, frente al Parque Forestal, cuando no estaba de moda todavía, porque después se puso muy de moda, qué sé yo, era un departamento chiquitito. Pero bueno, el tema es que eso que describe esta organización y que Lemebel retrató en su libro, particularmente en sus crónicas, era absolutamente efectivo. Claro, la alta cultura, con el museo, ¿no es cierto?, que es un museo importantísimo, el más importante de nuestro país, a pesar que uno puede tener ahí sus observaciones acerca de cómo, de no cómo está siendo llevado hoy día, sino que en los últimos, no sé, 20 años. Ese no es el punto. Es alta cultura, sin duda. Y por otro lado, claro, en ese tiempo también se veían ciertas expresiones de marginalidad que eran llamativas, por decirlo de alguna manera, y estaban efectivamente esos dos mundos. Pero lo curioso es que no chocaban.
Convivían,
pero básicamente uno era de día y el otro era de noche, por lo menos por la vivencia y el recuerdo que tengo yo. Así que interesante este tipo de visitas, porque claro, le da a esos lugares un contenido nuevo, que tal vez nunca habíamos visto. Y pensamos, claro, muchas veces uno pasa por un lugar, por una esquina, por una calle, y no lo tiene, no lo relaciona con historias, con acontecimientos, con anécdotas o con personajes, y eso hace que, claro, que la ciudad se vaya enriqueciendo, y que tengamos frente a la vivencia de la ciudad, obviamente una experiencia que es mucho más completa.
Claro, y que cuenta historia. Oye, y esta Fundación Ciudad Literaria, a modo de cierre, también durante febrero los invito a que lo sigan a su cuenta de Instagram, se llama Ciudad Literaria. Ahí también hay un link para poder inscribirse, porque hay que llenar un formulario para poder ir. Van a, durante marzo, hacer otro tour guiado en otro lugar de la ciudad, donde también Lemebel escribió, que se llama Fiebre Urbana, que es por los alrededores de la Plaza Italia, y en ahí se recorren los sitios del casco histórico que retratan la vida nocturna, también la marginalidad, la de la Plaza de Armas, la Bohemia y los cines porno también de esa zona. Así que yo encuentro súper entretenido, porque a veces uno lee algo y cuando uno lee se imagina, pero mucho de lo que Lemebel escribe existe, y es interesante ir a conocerlo.
Ya, pues, Fran, muchísimas gracias.
Que esté muy bien.
Francesca Ravizza, digo, todos los días es viernes aquí con los panoramas. Y bueno, ¿cuántos días de vacaciones tiene Mario? Rex más lo sabe. Pues sí, pues el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con la asistencia, firma digital, automatización o un portal del colaborador y más. Conoce más en rexmas.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En
Posgrados de la Universidad San Sebastián. Contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en postgrados.uss.cl. Postgrados USS. Un grado más cerca de tus metas.
¿Cuántos días de vacaciones tiene Mario? RexMás lo sabe. El mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resolvemos tareas como asistencia, firma digital y automatización. Conoce más en RexMás.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, posgrados de Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Bueno, vamos a conversar acerca de lo que se viene de interesante y atractivo en las propuestas que está haciendo la Corporación Cultural de Lo Barnechea, que tiene muchos atractivos y muchas exposiciones y distintas propuestas para las próximas semanas y próximos meses. Estamos con su directora ejecutiva, Alejandra Valdés. Alejandra, bienvenida.
Hola, Polo, gracias. Gracias por esta invitación.
No, encantados de tenerlo. Hemos en otras oportunidades conversado con en general con los artistas que han traído ustedes a los distintos espacios de la corporación. Alejandra tiene mucha experiencia en el área de la cultura. Tú fuiste durante harto tiempo y trabajaste harto tiempo en la Fundación Mustakis, ¿no es cierto?
Sí, claro, 15 años casi.
15 años. Fue Alejandra gerente de asuntos corporativos y comunicaciones en esa fundación. Ella es licenciada en historia, bueno, y ha trabajado, como les decía, en distintos ámbitos de la cultura. Y ahora estás, desde el año pasado, ¿no es cierto?
Desde diciembre del año pasado.
De la Corporación Cultural. Y cuéntanos un poco, en primer lugar, los desafíos con los que te encuentras. Porque estamos en un periodo,
Especial,
de muchos cambios, ¿eh? De muchos desafíos, dejémoslo ahí.
Sí, sí. Mira, Polo, la verdad que el desafío de la Corporación Cultural de Lo Barnechea es muy atractivo, porque al tomar el desafío, nos propusimos entender la cultura como una herramienta de educación y de integración social. Nos encontramos con una comuna súper segmentada, muy diversa y con muy distintas realidades. Entonces, hoy día es, en el fondo, esta herramienta que es la cultura tan poderosa para transformar realidades, usarla sobre todo en el tema educacional, en los colegios de Lo Barnechea, especialmente en los colegios municipales de menores recursos, y por supuesto también en el tema de la integración social. Y eso quizás cambia un poco lo que la corporación había hecho hasta este minuto, y que lo más conocido quizás había sido lo del Centro Cultural El Tranque, con las grandes exposiciones de grandes artistas que tú mencionaste. Esas van a seguir haciéndose, por supuesto, pero toma relevancia otras sedes que tiene la corporación, que son el Centro de las Tradiciones y el Centro Lector, que están más cerca de lo que es el pueblo antiguo de Lo Barnechea, que es tan bonito, que está tan lleno de tradiciones, tan lleno de costumbres típicas, y que hoy día merecen ser relevadas y merecen, en el fondo, juntarse con la otra realidad que había sido el Tranque.
Me tocó alguna vez estar justamente en ese centro de lectura hace ya hartos años. Y claro, es un espacio muy, muy bonito, un espacio además muy que está, como tú dices, muy integrado además en la comuna, en ese sector más antiguo de la comuna. Y tú decías que usaste la palabra segmentación, una comuna segmentada, como es nuestra ciudad y como son también otras comunas. ¿Qué pasa con el encuentro? de las distintas realidades, de los distintos grupos socioeconómicos que están en definitiva en la comuna, y que claro, vistos allá, vistos en Lo Barnechea, aparecen como muy
diversos,
muy distantes uno del otro.
Sí. Bueno, mira, lo primero que tenemos que partir de la base es que todos los seres humanos tenemos talentos y tenemos capacidades, ¿ah? Y que nuestra realidad socio... Perdón, no lo rayé en la radio ya. Nuestra realidad socioeconómica no nos determina, ¿ah? Respecto a lo que podamos hacer, sobre todo en relación al arte y la cultura, y también en relación a la educación. Entonces, partiendo de esa base, ¿ah? Nosotros estamos en el fondo provocando esa integración a través de diferentes actividades. Y una de las primeras, te diría, ha sido escuchar lo que quieren los jóvenes. La juventud hoy día, con todo lo que hemos visto de la realidad nacional, y también de la segmentación, merece ser escuchada. Y hay un lenguaje que parece ser como un lenguaje universal hoy día, que es la música. Entonces, este foco en las artes visuales, quizás que habíamos tenido tradicionalmente, lo estamos ampliando a las artes musicales y a las artes escénicas. Y queremos como escuchar a los jóvenes y que participen. De hecho, ya en enero tuvimos un espectáculo junto a Teatro Mil de danza urbana, de hip hop, lleno de jóvenes, muy entusiastas. Queremos que tengan oportunidades del freestyle y de expresiones urbanas que hoy día interpelan no solamente a un sector socioeconómico, sino que a todos.
Estamos conversando con Alejandra Valdés, que es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. A ver, hablemos un poco también de lo que conocemos como la labor más tradicional de la corporación, y que tú lo mencionabas, está el espacio, el centro de exposiciones, el Tranque, que también, bueno, tiene muy buenas instalaciones, una gran infraestructura, y ha presentado efectivamente grandes exposiciones de artistas de distintos lados, pero particularmente artistas chilenos, artistas clásicos y también contemporáneos. ¿Cuál es el sentido? Claro, el sentido de lo que están proyectando, y también qué se viene ahora en el corto plazo.
Bueno, respecto a eso, en el fondo, por ejemplo, tenemos ahora en marzo, vamos a inaugurar una exposición de Fernando Cifuentes Soro. Es un gran artista que vive además en la comuna, y que va a recibir incluso a jóvenes y a público en su taller en la casa, además de tener la exposición en el Tranque, y la exposición va a tener también una extensión en una galería que armamos, que la inauguramos en enero, en el Centro Cultural Las Tradiciones. Entonces, también estamos como no dejando que el gran artista quede recluido a ese centro cultural tan bonito, que es parte de la campaña de los 50 centros culturales que se construyeron en Chile, etcétera, y que tiene una súper buena infraestructura, sino extendiéndolo a través de esta galería que armamos en el Centro Cultural de las Tradiciones, cosa de tener en el fondo una cobertura grande. También vamos a tener a Delight Lab, esta oficina de tecnología, arte, diseño, y también con extensión a distintas partes de la comuna. Queremos ocupar mucho polo los espacios urbanos también, los espacios públicos. No solamente la infraestructura para que la gente vaya, sino también acercar la cultura y el arte a la gente, y nosotros a ellos, las plazas.
¿De qué manera se abren también? Porque, claro, tiene una característica, está en el sector más alto, ¿no es cierto?, de la ciudad. Llegar a Lo Barnechea, para quienes no vivimos en la comuna, tiene sus ciertas dificultades. ¿Cómo se pueden extender? Porque hay cosas súper interesantes, se han hecho cosas súper interesantes, y las propuestas que tienen son muy atractivas, pero claro, tienen esa dificultad del acceso.
Sí, y lo del acceso no es solamente para la gente que no vive en la comuna. Yo creo que también el acceso dentro de la misma comuna no es tan expedito, entre un sector y otro. Estamos trabajando para eso. Para algunas exposiciones vamos a tener acercamiento, y estamos en el fondo, se publica el tema del acercamiento, a qué comunas hay, etcétera, porque precisamente queremos que la gente no se quede sin ir, y eso significa poner buses y poner formas de que la gente pueda llegar.
En el trabajo educativo, bueno, tú tienes mucha experiencia en eso, por tus labores anteriores. ¿Qué están proponiendo, y particularmente con los establecimientos educacionales que corresponden y que dependen de la comuna?
Sí, mira, ahí mencionarte tres cosas importantes. Dentro de la comuna hay muchas tradiciones, como te decía. también está este énfasis que ha tenido de darle importancia al arte contemporáneo, la cantidad de esculturas que tiene la comuna, los artistas que han visitado la comuna, etcétera. Y también hay un desafío medioambiental. ¿Ah? Esos tres ejes, junto con el de la integración social, los estamos de alguna manera bajando a la educación con un trabajo muy concreto. ¿Ah? El primero es llevar talleres de estas temáticas a los colegios, y el segundo es que estamos creando una escalerilla cultural, que llamamos, que es que todos los cursos de primero a cuarto medio tengan la posibilidad de tener una experiencia cultural, no necesariamente en la comuna, sino asociada al currículum. ¿Ah? Entonces, que el colegio Barnechea, ¿ah?, que queremos convertirlo en un colegio emblemático en la comuna, es un colegio público, ¿ah?, tengan los niños experiencia de ir al MIM, al Centro Cultural La Moneda, al GAM, conozcan la montaña, conozcan también la ruta de las esculturas de la comuna, conozcan los bailes tradicionales, conozcan el teatro municipal, etcétera. Y eso tiene que ir asociado al currículum, para que no sea tampoco una pega adicional para los profesores, sino que realmente haya una ficha que converse con lo que el ministerio pide que los niños aprendan. ¿Ah? Y de esa manera queremos, en el fondo, que estos niños, evidentemente, con estas experiencias culturales, abran sus mentes, expandan su capacidad de reflexión, su capacidad de relacionarse, incluso su empatía. Eso está probado.
Y eso, en el fondo, al ser parte del currículum, no va a depender de la buena voluntad o de la inspiración que tenga cada profesor, que probablemente es lo que pasa hoy día, no solo en Barnechea, sino que también probablemente en muchos establecimientos educacionales.
Claro, porque en el fondo los colegios hacen salidas académicas o paseos entretenidos, etcétera, pero aquí estamos provocando que el currículum converse. Uh-huh. O sea, si un curso pasa a pueblos originarios, bueno, que en ese nivel vaya al Museo Precolombino. ¿Te fijas? O sea, súper concreto.
Uh-huh. ¿Ah? Ya. Estamos conversando con Alejandra Valdés, que es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Tú mencionabas un par de exposiciones que se van a hacer ahora en lo inmediato. ¿Qué pasa hacia adelante en el año? ¿Cuáles son las perspectivas?
Bueno, tenemos algunos temas urbanos, como te decía, que son uh-huh. intervenciones urbanas, que de frente vamos a llevar cultura a los distintos barrios. ¿Ah? Tenemos en el mes del libro también activaciones potentes con foco en los jóvenes, y me refiero a darle importancia especialmente a manifestaciones como el cómic, los fanzines, etcétera. Así que vamos a tener un gran evento también el 23 de abril para el Día del Libro, ¿ah?, un gran encuentro de cómic. ¿Ah? En el tema de exposiciones, te mencioné Delight Lab, te mencioné a Fernando Cifuentes Soro, y vamos a tener también una exposición especial para niños con la Galería Gabriela Mistral. ¿Ah? También tenemos en este minuto, vamos a inaugurar el día lunes, a propósito del Mes de la Mujer, en el Centro Cívico, que también tenemos una galería ahí de exposiciones, una exposición del famoso artista y fotógrafo Yayo López, uh-huh. ¿ah? Un tipo de alrededor de 57 años, fotógrafo de toda la vida, que ha fotografiado mujeres preciosas de todos los sectores en Perú. Él nació en Lima, ¿ah?, pero que pone de relevancia también como la mirada a la mujer. Es una mirada que tiene que ser digna, inclusiva, etcétera.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Invitarlos, por supuesto, a informarse en la página. La página web es corporacionculturaldelobarnechea.cl.
Exactamente.
Tal cual.
Tal cual.
Y ahí está absolutamente evidente. Todo. Sí. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Polo.
Que esté muy bien. Miren, escuchen. Bob Dylan, Tangled Up in Blue.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, but the Korean it was best.
turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew this place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face and the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Pay. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, them on Montague Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Era Tangled Up in Blue con Bob Dylan, una canción del año 75 del álbum Blood on the Tracks. Ay, no pasa el dos años sobre estas canciones clásicas de Bob Dylan. Fíjese que en nuestro país la tasa de muertes por accidentes de tránsito es de 7,6 por cada 100.000 habitantes. En Perú la tasa es de 66,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Una diferencia gigantesca. Chile es el país que tiene la tasa de muertes por accidentes de tránsito más baja de América Latina, y Perú la más alta. Esto de acuerdo con toda la información recopilada en un estudio que acaba de ser publicado en una de las revistas de The Lancet, The Lancet Planetary Health se llama, y que recopila los datos de tránsito de 366 ciudades en 10 países de América Latina. Claro, ese es un dato, y es un dato obviamente que es llamativo por la distancia que hay entre Chile y Perú en esta materia, y bueno, es una buena noticia para nuestro país, pese a que tenemos la sensación de que hay muchos accidentes de todas maneras. Pero lo interesante de este estudio, que es encabezado por Alex Kisberg, es que tiene una mirada más cualitativa hacia las políticas de urbanización y la construcción de las distintas rutas. Y lo que indica es que finalmente políticas pobres de urbanización, rutas mal diseñadas y también, bueno, comportamientos inseguros al volante, cosa que tiene que ver mucho con la educación y con las exigencias para obtener las licencias, inciden en el aumento del fallecimiento de personas. Las ciudades con mayor densidad poblacional, que tienen más áreas de desarrollo urbano, como el caso de Santiago, por ejemplo, un PIB más alto, que también coincide con nuestra capital y sistema de transporte masivo, tienen tasas de mortalidad en carreteras, en autopistas, más bajas. Mientras que las poblaciones más aisladas, ciudades más aisladas, más alejadas de este tipo de desarrollo urbano y de infraestructura de infraestructura que tiene que ver con la movilidad, bueno, concentran las cifras más altas. De acuerdo con Kisberg, con el autor principal de esta investigación, él es un investigador de la Universidad de Drexel, él cree que la relación entre los asentamientos más alejados y la alta mortalidad se debe a que normalmente, y eso es para eso también Santiago sirve como buen ejemplo, en las ciudades más grandes existen autopistas de alta velocidad que unen justamente las metrópolis con los asentamientos de la periferia. El tema es que, claro, tienen buenas condiciones en la medida en que están cerca de las ciudades, y esas condiciones se van de alguna manera diluyendo, tomando otras características de menor calidad en todo sentido, en términos de las características de la infraestructura, en la medida en que se van alejando de los centros urbanos. Dice que es típico si tienes ciudades que se están expandiendo y tienes áreas que están conectadas por vías de alta velocidad. A mayor velocidad, más riesgo de que el siniestro sea fatal si ocurre. Y un ejemplo es el de la carretera que separa a Buenos Aires con La Plata, donde se producen muchas tragedias viales. Y claro, tiene que ver con la velocidad, pero también hay otros elementos como que afectan a los asentamientos menos desarrollados, como infraestructura más precaria o simplemente falta de esa infraestructura. También, dice Kisberg, se encuentra otro elemento que son las intersecciones, más conexiones entre las vías, y bueno, tenían tasas menores de mortalidad por siniestros. La falta de semáforos es otro elemento que obviamente genera también mayor mortalidad. De acuerdo con el autor, la aplicación de políticas mínimas de desarrollo urbano podrían ayudar a reducir las muertes por accidentes de tránsito. Y como decía, son muchísimas personas. Solo en México, el año pasado murieron 13.500 personas, en nuestro país 1.600 personas. Y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito. Y esto ya es una cifra espantosa, pero hay que agregar esto: el 93% de ellos, de acuerdo con esta investigación, mueren en países de bajos o medianos ingresos, ¿no? También para tomar en cuenta en las políticas de desarrollo de nuestro país. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Philip Roth a Wikipedia. Esta es una gran historia. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, Matías Rivas y Sofía García Huidobro. Luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Mark Bolan. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y no se separen de la compañía de Radio Dura.